clásico y la de Savic también en el Atlético de Madrid, que estará un mes de baja. En el FC Barcelona puedes leer en Marca que Ivan Rakitic podría buscar una salida en el mercado invernal con el Manchester United y la Juve detrás de los pasos del futbolista, mientras que en el Villarreal se ejercita desde hoy el italiano Giuseppe Rossi para intentar convencer al submarino que a sus 32 años y tras múltiples graves lesiones está para regresar.
En fútbol femenino, hoy puede ser un día clave para la firma del convenio colectivo.
Hoy a las 5 de la tarde, reunión efectivamente clave para el futuro de la primera Iberdrola. Sindicato, AFE y Asociación de Clubes buscarán un acuerdo para firmar el primer convenio de las futbolistas en nuestro país. Si no se llega a un acuerdo, existe incluso la posibilidad de una huelga de estas mismas.
En polideportivo, en tenis, Roger Federer se postula para estar en los Juegos Olímpicos.
El tenista suizo de visita en Tokio, donde se celebrará la cita, se mostró a favor de estar en los Juegos. Sin embargo, podría quedarse fuera, ya que ha disputado la Copa Davis, que no la ha disputado, requisito para estar en la cita olímpica desde 2015. Por lo tanto, este ciclo no jugará. Su única opción será que le permitan estar debido a su enorme currículo y la Copa Davis ganada en 2014.
Y además un apunte de última hora, y es de motor, es de Laia Sanz.
Efectivamente, Laia Sanz, que no podría terminar de mejor manera esta visita al rally de Marruecos, ya que ha terminado 18ª en la carrera general, pero en la categoría femenina ha sido campeona del mundo de cross country.
Lo apuntamos y aquí queda. Además, más allá del deporte, en esta jornada y a esta hora tienes que saber que sigue coleando la sentencia del Tribunal Supremo por el Procés. Lo lees en elmundo.es. La Fiscalía está indignada.
¿Unanimidad a cualquier precio? No, es lo que dicen desde el Ministerio Fiscal. Están decepcionados porque los condenados tendrán acceso prácticamente inmediato a los beneficios y permisos.
Además, el gobierno en funciones se compromete ante Bruselas a subir el 0,9% las pensiones y un 2% el sueldo de los funcionarios.
El Ejecutivo rebaja tan solo una décima de la previsión de crecimiento, niega el frenazo en el empleo y mantiene que cumplirá el déficit.
Y sobre el Brexit, es posible que esta semana el Reino Unido y la Unión Europea lleguen a un acuerdo.
Lo dice el negociador de la Unión, los planes de Johnson para sustituir la polémica salvaguarda destinada a evitar una frontera física en Irlanda fueron rechazados inicialmente por Dublín y Bruselas, pero se entiende que ha podido haber concesiones que propicien el consenso.
Sepamos cómo se está circulando a estas horas por las carreteras de nuestro país. Vamos a conectar con la DGT. Alfonso Martínez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? A esta hora en Cataluña, por manifestación de tres vías cortadas al tráfico. En Girona, la Nacional 260 a la altura de Olot. En Barcelona, la C-17 en Gurb y también en la C-25. Además, también en la ciudad condal hay retenciones en la C-25 a su paso por Vic, y en la Nacional 152 y 154 también en Vic, en ambos sentidos. Pendientes además de varios alcances que complican la conducción en Guipúzcoa, en la GI-2635, en Azcoitia hacia Beasaín, en Córdoba en la A4, en el barrio de Cañero, sentido Madrid, en Cádiz, en la A381, a la altura de los barrios, hacia Puerto Real, en Castellón, en la CV10, en Borriol, sentido Villavieja, y precaución también en Cáceres, ya que está cortada por simulacro la 5 en el túnel de Mirabete, entre los kilómetros 200 y 232. En Badajoz, la avería de un vehículo dificulta la conducción en la 66, en Monesterio, dirección Gijón, y en Burgos, un vehículo de transporte especial crea dificultades en la Nacional 1, a la altura de Pancorbo, en ambos sentidos. Por último, tengan precaución por intensos bancos de niebla en las provincias de Lugo y también en la de Córdoba.
Ah, por cierto, que según LiveScore leo por aquí que el partido entre las dos Coreas va sin goles. 0-0. Hay tarjetas amarillas, así que entiendo que la información está actualizada, pero por el momento, Corea del Norte 0, Corea del Sur 0 en este partido en el que la prensa no podía entrar y empezó a las 10:30 de la mañana, es decir, que está en la recta final. 12:10 de la mañana, 11:10 en Canarias. Enseguida hablamos de la selección española. Enseguida nos vamos a Estocolmo.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Si tu pasión es el periodismo y el deporte, el momento de inscribirte al máster en periodismo deportivo de Marca es este. Aprendizaje, formación y 6 meses de prácticas remuneradas en Marca, Radio Marca o Marca.com.
Los secretos del oficio servidos por profesionales en activo. Un máster para dotarte de los conocimientos necesarios para trabajar en prensa escrita, radio, televisión y medios digitales.
Te esperamos en el 914435167, aunque también puedes formalizar tu solicitud en www.escuelaunidadeditorial.es.
Máster en periodismo deportivo. ¿Dónde sino? Pues en Marca.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Hay muchas formas de hacer radio.
Viaje con T4 si quiere gozar.
Don Javier Gurruchaga, buenas tardes.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde tienes una cita con el deporte en Radio Marca en T4.
Gente que dice que va más veces a votar que a hacer amor.
Boletines informativos, tertulia, entrevistas y mucho más bajo la batuta de Vicente Ortega.
Toco y me voy, Luifer, toco y me voy.
A las 4 de la tarde, escucha T4. Infórmate en Radio Marca.
Viva T4, viva yo, viva tú. Venga, un abrazo.
When you're looking at me, when you smile at me, when your light is shining on me, when you're loving me, when you touch me, I just feel you can take me somewhere, somewhere above the clouds, above.
Las 12 y cuarto, las 11 y cuarto, si nos escuchas desde Canarias, aquí la radio, la del deporte, aquí Radio Marca, emitiendo desde la avenida de San Luis 25, estudio Juan Manuel Gonzalo. Emitimos para todo el mundo a través de marca.com.
Otra cosa que, de la que no estoy muy contento, que es el perfil del último cambio, no del jugador, porque creo que los tres que salieron hicieron lo que intentaron hacer, pero sí que es verdad que a mí me salió un poco espíritu defensivo y no me gusta. A veces pensamos que acumulando más jugadores en medio o atrás vamos a defender mejor, y yo creo que haber sacado a alguien con un espíritu un poco más ofensivo para presionar a los lanzadores quizá nos hubiese dado mejor resultado, que evidentemente a toro pasado y habiendo empatado es fácil decir, seguramente si no nos hubiesen empatado habría sido perfecto los cambios, los mejores, pero bueno, creo que hay que hacer autocrítica porque es la forma de crecer, así se lo hemos transmitido a los jugadores y esperemos que no se repita mañana.
Lo de mañana es por hoy en Estocolmo, eran las palabras de Moreno, el seleccionador de España, de la absoluta, que hacía autocrítica. Y para mí, de la rueda de prensa del día de ayer, casi lo más destacable. Nos vamos a Estocolmo, ahí está Miguel Ángel Toribio. Hola Tori, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Oye, me pareció destacable que un entrenador, además, de una manera táctica, porque dijo que no era tanto el nombre, sino el perfil que utilizó, que el último cambio no le gustó y demás, me pareció un discurso que yo no suelo escuchar bastante en las salas de prensa.
Sí, estoy contigo. Además, fue una autocrítica, creo que sincera, constructiva. No fue un brindis al sol, no fue populista, lo explicó. Y lo que quiso dejar claro es que no se arrepiente de haber metido a Íñigo Martínez o de haber metido, bueno, pues de haber sacado a Bernat, sino se arrepiente de no haber llevado a cabo un cambio con vocación más ofensiva. Es decir, que no echa la culpa a Íñigo Martínez, sino que se echa la culpa a sí mismo porque es un cambio de tendencia defensiva, un cambio que buscaba más centímetros para defender balones aéreos cuando quizá el partido demandaba tener la pelota, que era la mejor forma de defender. Y yo creo que es algo extraordinario desde el sentido que no es habitual que un técnico reconozca abiertamente días después y de una forma tan clarividente que se ha equivocado y que buena parte de la responsabilidad del empate es suya, pero no, como se dice habitualmente, aferrándose a un cliché, lo de el equipo ha perdido o el equipo ha empatado, yo como máximo responsable soy el mayor culpable. No, explica por qué Robert Moreno se equivocó y yo creo que, bueno, pues que buena parte del fútbol y de la crítica periodística coincide, ¿no? Que el partido demandaba otra cosa. Fue muy extraño ya ver cuando alineó a Rodrigo Hernández y a Busquets al mismo tiempo y luego también cuando dispuso con Íñigo Martínez de lateral izquierdo en lugar de Juan Bernat, algo que tampoco le fue especialmente bien, aunque le salió bien a Luis Enrique en Wembley en septiembre de 2018, cuando apostó también por el lateral de Ondarroa para defender el 1-2 contra la selección de Inglaterra. Así que para mí también fue muy llamativo y todos los que estábamos allí pues coincidíamos, ¿no? Que era una reflexión anómala por lo poco que se produce en una sala de prensa.
Eso sobre el partido de Noruega, pensando en el de Suecia, al que llega con varias bajas. Por ejemplo, en defensa no puede contar con Sergio Ramos y tampoco estará Rodrigo arriba en punta. Habrá cambio de morenos, ¿no?
Sí, no está Rodrigo, va a entrar Gerard, contratiempo de última hora, ayer, aproximadamente a los 28 minutos de sesión, abandonaba el terreno de juego Rodrigo Moreno, ya arrastraba molestias en el aductor de la pierna izquierda, pero ayer fue definitiva, sintió un pinchazo y estamos a la espera de saber cuál es el alcance de la lesión. Ayer en caliente me confirmaban desde el vestuario de la selección que ni mucho menos descartaban al Carioca, pero yo creo que sería otro hecho casi igual de extraordinario que la autocrítica de ayer de Robert Moreno. Yo creo que no va a jugar ni un minuto el futbolista del Valencia. Veremos a ver si puede jugar contra el Atlético de Madrid el próximo sábado. Ya vimos que, por ejemplo, Luka Modric, todo el mundo se alarmó mucho cuando vio esa lesión que se produjo el domingo contra Gales. Después parece que no fue para tanto, pero en el caso de Rodrigo, por poco que sea, no creo que le dé para jugar en el día de hoy contra la selección de Suecia. Así que es una baja de última hora que se une a la de Sergio Ramos y por ahí está la otra duda del equipo inicial. ¿Quién va a formar como pareja de centrales? Íñigo Martínez, Diego Llorente, Raúl Albiol y Pau Torres se disputan dos puestos y la otra duda con más morbo es la de la portería. Si juega De Gea no pasa nada, es lo normal. Es verdad que viene Kepa de fallar, pero lo habitual en Robert Moreno es la alternancia de porteros, pero atención porque si juega Kepa después del fallo del otro día, sería pues querer reforzar la confianza del guardameta del Chelsea. A mí, Pablo, lo que me cuentan desde el vestuario de la selección es que piensan, barruntan, intuyen que Robert Moreno va a apostar por Kepa, que quiere precisamente reforzar su confianza. Y esto también me cuentan, si se confirma, que va a dejar muy tocado a De Gea. Cuando digo tocado, no es ni una intuición ni es tampoco una valoración personal. Es información porque De Gea también se huele que va a jugar Kepa y la verdad que sería para él un golpe muy duro ver cómo refuerza la confianza del guardameta del Chelsea y que él pasa pues al puesto número 2 de los porteros. Es verdad que no hay ningún indiscutible para Robert Moreno, pero la portería, al ser un puesto tan singular, tú tienes que tener un 1, un 2 y un 3. Y aunque hay alternancia, en todos los equipos se sabe quién es el 1, quién es el 2 y quién es el 3. Y en la selección, yo creo que si hoy juega Kepa, definitivamente se quedaría con el puesto número 1, el guardameta de Ondarroa. Y a partir de ahí, pues
a ver,
sería,
tu, como tu apuesta digo, en un el golpe. 11. A ver, ya sé que hoy probablemente sea más complicado que incluso que el sábado y que siempre es complicado con Robert Moreno, pero a ver, ¿cuál sería tu apuesta para, más allá de la portería, de Kepa o de Gea, para el resto de 10 jugadores españoles?
Digo eso, que sería un golpe muy duro porque de Gea no olvidemos que desde 2016 viene siendo titular. Uh-huh. Para mí, por lo que me cuentan desde el vestuario, por la intuición que tienen, aún no hay nada definitivo, apuesto por Kepa en portería, apuesto por Carvajal lateral derecho, apuesto por Reguilón lateral izquierdo, porque me cuentan que Bernat acabó cargado el partido contra la selección de Noruega. Pareja de centrales, permíteme que lo deje en blanco, no sé por dónde van a ir los tiros, apostaría quizá por Albiol y por Íñigo Martínez por aquello de la jerarquía y de la experiencia para que impriman oficio. Centro del campo, Busquets con Saúl y con Fabián, arriba una banda para Pablo Sarabia, la otra para Dani Ceballos, en punto de ataque Gerard Moreno.
Muy parecida a la que nos cuenta Miguel Ángel Lara hoy en el periódico, prácticamente igual. Creo que mete a Rodri en el centro de campo, la de Busquets y a Llorente, pero es que hoy sí que es una quiniela, es decir, lo del día de hoy es una auténtica quiniela, saber el 11, ¿eh?
Maxime, cuando ayer reconoció a Robert Moreno que él tiene una idea primaria de qué 11 va a alinear contra un equipo X. Bueno, pues dice que igual ese 11 le varía la cabeza 15 veces, desde su primera idea hasta que dispone el 11 final, que a sus ayudantes le vuelve loco y que el 11 le da muchas vueltas y que igual puede cambiar de alineación hasta 15 o 20 veces.
Oye,
así que imagínate.
Va a jugar la selección española de azul, entiendo, en el día de hoy.
Sí.
No sé por qué, porque Suecia va a jugar de amarillo, pero bueno, de azul, pues venga, de azul, para enseñar la segunda equipación. Pero bajo techo, ¿se va a cerrar el estadio?
En principio no. La idea que tenía la Federación Sueca es no cerrarlo. Ajá. Hoy por la mañana hay una reunión entre las federaciones y UEFA. Ahí se va a ratificar todo, ya sabes, cuándo se va a regar el césped, si se riega, la altura del césped, de qué color va a vestir un equipo, otro equipo, los árbitros, los porteros. Y ahí se va a decidir si se va a cerrar o no el campo. La Federación Sueca dice que no lo ve necesario porque no hace frío excesivo, 8 grados a la hora del partido, eso sí, mucha humedad, así que en principio el techo va a estar descubierto en ese Friends Arena, preparado un mosaico en uno de los fondos con la bandera de Suecia, con los colores azul y la cruz amarilla. Va a estar casi lleno el Friends Arena con 48.000 espectadores y con qué Parrizabalaga ha percibido, pita Clement Turpin, así que esperemos que sea un buen partido. Por cierto, preocupa el césped, que esté regular, que está largo y que hay en alguna que otra zona del campo alguna que otra calva.
Vale, bueno, pues con la preocupación del césped y con la posibilidad de que se cierre, probablemente no, pero existe esa posibilidad porque es un estadio muy moderno, este Friends Arena de Solna, donde estáis ahora mismo. Porque siempre te he dicho, ¿estás en Estocolmo? ¿Estáis en es lo mismo, Solna, o está muy cerquita?
No, Solna es un barrio,
una ciudad casi,
en el extrarradio de Estocolmo.
Vale,
pertenece
vale,
a Estocolmo,
vale.
pero está fuera, bueno, es como si, bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero
sí,
Cornellá,
sí.
Por
vale,
ejemplo.
Vale, perfecto. Vale, era porque, claro, leo Estocolmo, leo Solna y, bueno, pues ya me lo dejas así más clarito. Estamos pendientes de lo que nos cuentes en el día de hoy. Oye, ayer te pedí que fueras a buscar gente. No sé si vas a tener tiempo antes de la una a encontrar a...
Pablo, te tengo que dejar. Mira, te dejo, ¿vale?
Pero...
Te dejo, Pablo.
Toribio, ¿qué pasa?
No, es que se corta la comunicación. No sé qué me estás pidiendo.
Vale, bueno. Oye, que antes de la una, si encuentras a alguien, me lo pongas...
Uy, va a ser imposible. Mira, está fallando la conexión.
Venga,
Pablo,
Tori, venga. Hasta luego, chao. Las 12 y 25, 11 y 25 en Canarias, luego volvemos a Estocolmo por si encuentra algún español perdido por ahí, ya sea en Estocolmo o en el barrio de Solna, a ver si encontramos algún español que vaya a ver el partido en el día de hoy. He dicho que son las 12 y 25, las 11 y 25 en Canarias, enseguida hablamos de la otra España, de la Rojita, que esta tarde juega ante Montenegro.
Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
mortal. En Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito, vuélate para allá.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
En casa se me ha estropeado la radio, la tele con el TDT, el móvil con las apps y el ordenador con internet. Bueno, lo del frigo, la lavadora, el grifo de la cocina y el dispensador de la Casitos es secundario, porque lo importante es cómo escucho yo Radio Marca. ¿Eh? ¿Cómo?
Pues en el coche.
Si no tengo, pues te vendo este. Mira, con Radio Casé extraíble. Blaupunkt, punto azul. Oye, ¿esto de qué año es?
¿Tú quieres escuchar Radio Marca o no?
Sí, sí. Pues venga, afloja la pasta. Es un clásico. Como escuchar los deportes en Radio Marca. Bueno, bueno. Ahí va mi capital. Mi capital.
Qué poco billetico, ¿no? Cañoso.
Claro, porque tanto hablar del Suecia-España, de las 9 menos cuarto, pero antes juega la llamada rojita. Vamos, la selección sub-21... con un foco especial. Ansu Fati, el último en llegar, porque ya sabes que era sustitución. También es verdad que era sustitución porque ya le había llegado el transfer definitivo, el ok, digamos, definitivo de la UEFA. Y podrá jugar ante Montenegro. Y siempre siguiendo la selección sub-21, Pablo Egea. Hola, Pablo, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. ¿Cómo estamos?
El partido de hoy, por cierto, es importante, porque es que se está llevando tantos focos Ansu Fati que igual se nos olvida cuál es el objetivo de la clasificación, ¿no?
Sí, efectivamente, bueno, es un partido oficial. Es cierto que es contra Montenegro, un rival que quizá, bueno, no suena demasiado importante, ¿no?, en el mundo del fútbol, pero sí es el tercer partido de esta fase de clasificación para el europeo que se disputará en 2021 en Hungría y Eslovenia, que es, bueno, la misma competición que ganamos hace unos 3 meses más o menos en Italia, y de la que, bueno, con Ceballos, Fabián y compañía, bueno, pues otra vez el cronómetro se pone a cero otra vez y tenemos que, bueno, buscar la clasificación y bueno, buscar otra vez ganar. Hemos jugado ya contra Montenegro, jugamos en Castellón en la convocatoria de septiembre, también jugamos contra Kazajistán y también estamos en el grupo con Israel, Islas Feroe y nosotros, obviamente. Así que sí, es partido muy importante. Es cierto que bueno, que el debut de Ansu Fati también yo creo que es una cosa muy importante para el fútbol español, porque al final, si este chico apunta como parece que va a apuntar y sigue progresando con su fútbol, bueno, pues puede pasar a la historia de nuestro fútbol, ¿no? Y quizá pues en unos años, en muchos años, me imagino, tenga esos números que ahora contamos, por ejemplo, de Sergio Ramos, ¿no? Ojalá.
Claro.
Y por eso pues, es un poco importante por esos dos motivos, por el debut de Ansu Fati, del que tanto ya hemos hablado y de que es un partido oficial.
Sí, es a las 7:45, información servicio, se puede ver en televisión en 4. Nosotros aquí en Radio Marca te daremos cumplida información. Con lo del foco de Ansu Fati ya nos conocemos, quiero decir, mediáticamente llama mucho la atención. Y si marca hoy, pues imagínate lo que puede levantar, ¿no? De hecho, creo que ayer la propia federación sacó un gol de cabeza a través de las redes sociales y ya se hizo medio viral, ¿no? Simplemente, y era el entrenamiento, era jugada, o sea, meter gol, pase desde la banda y de cabeza. Llama tanto la atención que leo en Marca, información que firmas tú, Pablo, los años y los meses, es decir, la edad que tenían en sus debuts con la sub-21, entiendo, y ahí está Boyan, que es el más joven, 16 años, 9 meses, y Ansu Fati tiene 16 años, 11 meses. De hecho, en apenas 2 semanas, creo que cumple ya 17 sí. años, ¿no?
Efectivamente, el 30 de octubre.
El 30 de octubre.
Si quiere, se la apunte a Vicente Ortega porque igual le puede llamar.
Ah, pues no puede llamar a menores de edad todavía.
Ah, vale.
Por los chistes que hace Vicente Ortega, ¿sabes? Pero el caso es que sí, cumple 17 a finales de mes. Cesc Fàbregas debutó con 17 años y 4 meses. Muy parecido a Alex Grimaldo, Jorge Meré, también con 18 años Brian Díaz, Iker Muniain, Saúl Ñíguez, Jesús Vallejo, Oliver Torres. Ahí vemos generación que además ya está como muy... que está como muy presente y todavía en activo. Y luego, por ejemplo, Iker Casillas, que también con 18 años y 3 meses debutó muy joven en la sub-21. Es decir, que se ve que prácticamente la mayoría que han debutado con menos de 19 años en la sub-21 han hecho muchas cosas e importantes en el mundo del fútbol, ¿eh?
Sí, así es. Bueno, al final, a ver, si un chico tan joven debuta con una selección como es la sub-21, que al final... estamos hablando de prácticamente de estrellas del balón, de futbolistas profesionales, está claro que algo tiene. Lo que no hay duda, yo creo que el chico, que tiene cualidades para ser un muy buen jugador, necesitará ayudarse de su cabeza, de su trabajo psicológico. Y por eso creo que todo lo que le rodea tiene que cuidarle y bueno, tratarle con el cuidado y la cautela que el chaval merece. Porque al final... yo es que pienso en lo que hacía cuando tenía 16 años y creo que es bastante diferente a lo que le pasa a este chico. Entonces, al final no deja de ser un adolescente que juega muy bien al fútbol y que está en una situación privilegiada. Uh-huh. Y que luego, por todo lo que está haciendo, al final pues, jugar en el Barcelona, ha caído de pie, le han apoyado las grandes estrellas, le están saliendo muy bien las cosas y al final bueno la gente... siempre que aparece un nuevo futbolista de este tipo, ¿no? Que apunta mucho, yo creo que estas cosas venden mucho y la gente se ilusiona rápidamente. Pues el Barcelona además viene de un año en el que se pegó un varapalo muy duro con la Champions, en los fichajes que no llegó el de Neymar o el de algún otro. Y entonces al final este tipo de cosas yo creo que vende a la afición y es algo, desde mi punto de vista, algo muy positivo. Pero es cierto que no podemos marearle, porque bueno, al final... no hay que olvidar que, por ejemplo, Boyan, que es el chico más joven, que el más jugador más joven en debutar con la sub-21, apuntaba muy bien, muy alto, iba a ser una estrella y además de que bueno, ha sido un buen jugador de fútbol, pero quizá no ha hecho tanto como se esperaba de él. Además, hay que recordamos que se bajó un poco de esa Eurocopa de 2008 por ese ataque un poco de ansiedad que tuvo, eso que se es todo que todo el mundo sabe, ¿no?
Yeah, yeah.
Al final, yo creo que hay que cuidar a estos chicos porque no dejan de ser adolescentes y por muy bien que jueguen al balón, no se les puede tratar igual que a los jugadores ya más veteranos.
Oye, te voy a preguntar una cosa, y por último, para cerrar, se está cuestionando mucho a los jugadores de la absoluta cada vez que aparecen por ese sentimiento que tiene Sergio Ramos para acudir a los Juegos Olímpicos del año que viene en Tokio. Uh-huh. Recordemos que en realidad quienes tienen que acudir más o menos es la selección sub-21, porque los Juegos Olímpicos es selección sub-23, es decir, que este sería el bloque, ¿no? De hecho, ¿quién es el entrenador que va a los Juegos Olímpicos? Yo entiendo que es De La Fuente, ¿no?
Sí, el entrenador es Luis De La Fuente. Ya verá, la selección olímpica pueden ir todos los jugadores nacidos a partir del 98 o hacia adelante. Uh-huh. Por lo cual, son muchos. Hoy del 97, disculpa, del 97.
Del 97, son, sub-23, del
97,
sí.
Eso es, 97. Son muchos jugadores que ganaron el pasado europeo en Italia. De ellos, son del 96, Mikel Merino, Dani Ceballos, Fabián Ruiz, Antonio Sivera, Martín Aguirre, claro, Gaviria. O sea,
quedan unos cuantos que ni siquiera están en esta sub-21, que van entre ese sub-21 y el sub-23, ¿no?
Eso es. O sea, hay jugadores que no, por edad no podrían jugar. Entonces, la idea del cuerpo técnico que va a ir a los Juegos Olímpicos, que va a hacer la lista de los Juegos Olímpicos, es que esos tres chicos mayores de 23 años que pueden ir a Tokio sean, pues salgan de estos jugadores que hemos nombrado, que nacieron en el 96 y que se ganaron su derecho a estar allí por conseguir el Campeonato de Europa sub-21 de Italia. Uh-huh. Luego